¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 28 de Y Así Les Mató. Soy su co-host Roy, con la verdadera host y cerebro de esta operación. Emi, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Roy?
Pues, he estado mejor, la neta.
¿Por qué? Mejor. Cuéntanos.
Pues, no sé, es uno de esos días, ya sabes. O sea que, sí. Pues, no sé, complicado. Y al rato tengo que ir a hacer ejercicio. No soy el más fan de hacer ejercicio, pero tengo que.
Sí, entonces, todos hagan ejercicio, cuídense.
Salgan, sí.
Pero salgan.
Salgan a tocar el pasto, a ver el sol.
No manches, no, es que sí, para los que viven en ciudad, sí es difícil,
¿no? Es complicado,
¿no?
Sí, es complicado.
O sea, hay días que pues no.
O sea, no, yo creo que no tiene nada que ver con que sea en la ciudad, pero nada más es de esos días que despiertas y odias todo. Y aparte, o sea, sabiendo el caso que vamos a hablar, porque ya sé de qué caso vamos a hablar. Nada más como es complicado.
Que sí, este
es
caso
complicado.
Sí está.
¿Cuál es? Para bueno, todos los que no saben, yo ya sé, pero sí. Para los que no saben.
Sí, la historia que tengo para ustedes hoy es muy diferente a los casos que normalmente les cuento, porque aquí no solo es un asesino, ajá, fue una pareja.
Ok.
Y juntos asesinaron, o sea, se sospecha que a más de 10 mujeres en Ecatepec. Okay. El lugar más inseguro para ser mujer en todo México.
Es de los más inseguros para ser mujer en el mundo.
Sí, hecho. Sí, pero es el más de México.
Sí, sí.
Su modus operandi, ¿qué onda mi latín? Fue tan exitoso justo por la existencia de la mujer.
Ok.
Y es una historia que a mí me dejó pensando que de verdad nunca conoces realmente a alguien.
Eso es cierto. O sea, eso definitivamente, sí. Pues, o sea, nunca conoces realmente. Al 100%.
No.
O sea, ¿crees que conoces a alguien y crees que sabrías decir así de que no?
O sea, yo no creo, yo creo que hay muy poquita gente que chance sí sería como, pues yo pondría mi vida para, o sea, sé como con un 100% en mi cabeza.
Sí, o sea, los puedes contar con
una
mano.
Sí, exacto, a los que defendería así con todo mi corazón de que es imposible que ellos hayan matado a alguien. Pero de los otros, o sea, sí sería como, pues la verdad, yo no creo, pero pues yo no puedo decir nada.
Sí, sí.
Sí, yo no puedo. Nunca sabes.
Nunca sabes. Sí, no, es complicado.
Además hay gente que dice que literal solamente estás como un mal día.
Exacto.
Y la circunstancia perfecta para volverte asesino.
Ah, madres. Ah, yo pensé que para cometer algún error de que chocarle a alguien o...
Ah, no, pues sí, pero eso, por ejemplo, es como... O sea, no es que hayas querido matar a alguien, pero ajá, por ejemplo, o sea, dicen que... Si tuviste un muy mal día y está en un contexto muy extraño que alguien te haga pues, enojar,
sí, sí,
y les dé, ya se te bote así un momento. Madre, así de furia, sí. Y boom. Se que agarras un...
También por eso es importante ir a terapia, ¿no? Aparte de hacer ejercicio, ir a terapia.
Es más importante, ¿no? Sí, sí. Es que nada.
¿Quién sabe? Bueno, o sea, ahí se la... Ya no, no importa.
Es un balance de todo, ¿no? Exacto. Somos multifactoriales.
Un balance.
Pero bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar.
Por fin. Carlos y Marta Patricia se conocieron en un bar en el 2008, donde ella trabajaba. La primera vez que salieron, tuvieron relaciones sexuales y él ofreció pagarle. Uh-huh. Ella le contestó que no, que lo había hecho porque se le gustaba.
Consensual.
Ajá.
Sí.
Y él, según su declaración, dijo que le molestaban las mujeres que no cobraban y que estuvo a punto de, en sus palabras, darle en la madre. Y a lo que da a entender con esto es matarla.
Sí, sí.
Pero que terminaron pasando una noche muy buena. Y que lo hizo reír, que lo alivianó y que decidió no matarla. Ajá. En vez de un salto del odio al amor.
Sí.
Porque poco después se casaron. Tuvieron 4 hijos que en el momento en el que los vincularon a proceso por sus crímenes, los hijos tenían 10, 6, 4 y un bebé de 10 meses.
Ok.
Él desde el principio de su relación le decía que le gustaba matar a la gente. Pero ella solo se reía pensando que era broma y que nada más tenía un sentido del humor muy negro.
Sí, sí.
Pero nada de lo que dijo fue un chiste. Juan Carlos Hernández nació el 1 de marzo de 1980. Su mamá era trabajadora sexual y frecuentemente la veía tener relaciones sexuales con otros hombres a través de la cortina que separaba sus camas. A veces solo la escuchaba. Según su declaración, a los 9 años sufrió un abuso sexual de una niñera. Me imagino que fue un abuso recurrente porque pues, justo era su cuidadora. Pero sí, sí. De eso, o sea, no sé, solo menciona el abuso. Uh-huh. Según él, su madre también tenía varias tendencias violentas, como atacar a su papá con objetos punzocortantes Y él dice que quería defenderlo, pero que no podía. Okay. Y esto me llamó mucho la atención, sí. Porque en muchos casos vemos lo opuesto.
Al revés.
Como en el caso de la semana pasada de John McAfee, uh-huh. Que el hijo normalmente es el que quiere proteger a la mamá.
Sí, sí.
Y no puede.
No, y aparte es mucho más común que el ataque sea por parte del hombre, uh-huh. En lugar de la mujer. Entonces pues, también chances por eso. Uh-huh.
Y como nos vamos a dar cuenta, odiaba a su mamá. Uh-huh. Les vamos a poner dos clips de su declaración que fue filtrada para que escuchen cómo se expresaba de su mamá.
Mi mamá andaba también de puta con otro güey y mi papá trabajando, cosa que me molestaba mucho. Mi papá ahí estuvo de mandilón con ella, mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. ¿Y cómo defender a mi papá si no podía? De ello dije, mira la pinche vieja, me falta.
También cuenta que como a los 10 años tuvo un accidente en donde se cayó desde el segundo piso y se abrió la cabeza.
Ajá.
Y por esto estuvo un mes hospitalizado.
Okay.
Y dice que después del accidente, la escuela, en la que normalmente no le iba bien, se le facilitó de sobremanera y ahora sacaba calificaciones de 10.
Ok.
Y a mí lo que me interesa es si esta fue la causa de su violencia, este golpe, ¿tú crees? O todos los otros eventos traumáticos de su infancia. Porque si se acuerdan,
sí.
Dahmer también tuvo un accidente que según uh-huh. Su papá lo cambió.
Y ahí lo cambió para
cuando era chiquito. Y como vimos en el episodio de Chris Benoit, uh-huh. Los traumas cerebrales pueden hacerte violento.
Sí.
Y además, justo después de su golpe,
ajá.
Ya vivió con dolor de cabeza todos los días de su vida.
Okay,
que a veces okay. No lo dejaba dormir. Entonces me imagino que también eso te puede volver un poquito más loquito. Y eso es vivir con dolor constante.
Sí, y no poder dormir sobre todo. Eso sí.
Sí.
Bueno, no sobre todo, pero igual.
Sí.
Afecta.
¿Pero tú qué crees?
Pues, o sea, siento que sí es factor, pero no creo que sea como lo determinante en ese aspecto. O sea, obviamente es una, yo creo que es una combinación de todo, tanto en este sí. Caso como en el de Chris Benoit, como en el de Dahmer. O sea, es la combinación perfecta, si lo quieres ver así, para que pues, lleguen a pasar este tipo de cosas que... Pues son graves, son feas, pero pues sí, o sea, no creo que sea nada más porque te pegaste la cabeza desde
sí,
que se
así.
Convierte ya en un genio, ya sabes, o sea, nada más por un golpe en la cabeza sí. Le empieza a ir súper bien. No creo, pero...
Porque además es sí, muy es raro,
detonante. Ajá.
Porque él dice que era pésimo trabajador,
ajá.
Que era muy huevón
okay.
Y que no le gustaba trabajar.
Sí, sí.
Entonces como que normalmente pues, te gusta las cosas que te salen bien, ya sabes,
sí,
o sea, como
sí, sí.
Que a la gente le gusta
lo que
estar haciendo hacer. Estar ajá. Haciendo cosas bien, entonces pues si te va bien en la escuela, algo te tiene que gustar,
claro.
Ya sabes.
Sí, sí.
O sea, sí, porque se le facilitó, o sea, no es que después de la caída se haya hecho un muy buen estudiante, o
claro.
Sea, no, nada más sí, se le empezó a facilitar y entendía mucho mejor.
Sí, igual chances como nada más de crecimiento, ¿no? O sea, que llegan un punto en el que, o sea, yo me acuerdo que a mí de chiquito me chocaba la escuela.
Uh-huh.
Y hubo un punto en el que me dejó de cagar, ya sabes.
Uh-huh.
O sea, no es que me encantara, pero es como de, ah, pues voy a la escuela y ya, ya sabes. Pero
sí.
De chiquito sí era como que muy notorio que no me gustaba la escuela.
Sí. Sí, pero una cosa que te... O sea, porque eso lo entendería un poco más porque pues es un lugar en donde ves a tus amigos.
Ajá.
Y te diviertes y la
sí, sí.
Y socializas. Y chance de chiquito pues no serás tan importante, ya sabes.
Sí, sí.
Ni de grande como yo. Pero, pero, o sea, justo como la parte de estudiar es como la parte más
claro.
Cagante de la escuela.
Sí, sí.
Y a la que mucha gente se le hace difícil. Es que de la nada se era facilitado y justo después de golpe pues,
sí.
Está un poco raro. Pero hubo un evento que él dice que fue lo que catalizó
sí, sí.
Su... No manches, pues es que me pasa siempre que grabo
sí.
Las palabras... Oh, me cagas.
Estás de, o sea, mitad inglés y mitad español, pero ninguno de los dos al 100%, ¿estás de acuerdo?
¿Catalizó?
Está bien dicho.
No, sí. No, pero es que lo que me pasa es que las palabras como que pierden todo su significado. ¿Ya sabes? O sea, como que ahorita leí lo que y dije, ¿qué es eso?
Sí, pero según yo sí es como un fenómeno.
Fenómeno.
Un fenómeno que, o sea, que mientras más lees una palabra, como que más...
Sí, según yo sí es así, repites como 3333333333333 eventualmente como que va a dejar.
Te suena raro.
No me pasó ahorita, pero
fenómeno y catalizó.
Catalizó su carrera como feminicida.
Okay.
Acabé la oración.
Sí, sí.
Por lo que pude encontrar, esta mujer se llama Mónica.
Ajá.
Tiene una relación con ella, pero ella también estaba teniendo un amorío con otro hombre Y eso, aparentemente, a él le partió el corazón.
Oye, perdón, te interrumpo. ¿Sabes si ella sí le cobraba o tampoco?
No, eran novios, tan chiquitos. Creo que ella tenía como 19.
Okay. Ya, antes de que se casara y tuviera.
Sí. Según él, en ese momento fue infeliz. Cuando se dio cuenta de que estaban poniendo el cuerno. Sí. Fue infeliz y por eso decidió que nunca nadie iba a ser feliz. Así lo dijo en su declaración.
Ok. ¿Te han puesto el cuerno?
Y eso lo dijo entre lágrimas. Sí, según yo sí. No estoy muy segura. Seguro sí.
¿Y fuiste infeliz? O sea, ¿cuál fue?
No, sí, te duele, pero sí, no es como así. Nadie nunca va a ser infeliz porque yo en este momento fui infeliz. O sea, no.
Es una manera muy retorcida jamás. De verlo. Pero pues es que sí es una reacción humana, ¿sabes? O sea, no a ese nivel, pero el hecho de decir de que, güey, chinguen a su madre todos. No vuelvo, o sea, yo conozco a gente que neta ya no confía como en el amor por una mala experiencia que tuvieron.
Ah, sí, pero
mucha gente.
Una cosa es eso y otra cosa es como...
Exacto.
Activamente, o sea, buscar que nadie esté feliz.
Exacto.
Sí, ¿sabes? Sí. Que es como él más o menos lo que estaba pidiendo y además entre lágrimas. Que perdón, trágate tus lágrimas, me valen madre.
O sea, en este punto de la historia, chance todavía tienes tantita simpatía por él, porque pues que te pongan el cuerno nunca va a ser algo así de que te amuelas, ¿sabes? O sea, siempre.
No, pero esto lo dijo, o sea, esto lo está agarrando como de excusa para justificar todos los asesinatos cometidos después. Okay. Ya. Porque esto, o sea, esto ya es su declaración de cuando ya lo arrestaron.
Okay.
Desafortunadamente, no pude encontrar los nombres de las 10 mujeres que sospechan que la pareja mató, aunque realmente él confesó como a 20.
Ok.
Pero les voy a contar las historias de las mujeres que es de las que sí encontré sus nombres. Y ojalá que la manera de reportar y la información pública incluya los nombres de las víctimas. Me hace como una parte muy importante.
Sí.
De saber quiénes son estas víctimas, ¿no? O sea, como pues darles una voz, porque pues, o sea, estuvieron perdidas mucho tiempo.
Sí, justo claro, esas víctimas, claro. ¿Sabes? O sea, chance como para las familias de las víctimas, saber que pues...
Sí. Y también...
Tener esa certeza, ¿no?
Sí. También sé que en este caso, pues como en muchos, especialmente en México, fue muy difícil identificar las víctimas porque en el departamento encontraron varios restos que por la tecnología y por la manera en la que pues, recaudan evidencia, no se les hizo posible encontrar la identidad de la víctima.
Okay,
o sea, no tenían, no sé si las pruebas de ADN necesarias para... No sé, la de en los huesos, no sé cómo funcione.
Sí, no, ni
pero, idea. O sea, no tenían como la tecnología adecuada y seguramente también no agarraron la evidencia como debían de, que pasa en muchísimos casos. Y, o sea, si pasa en Estados Unidos muchísimo, como lo hemos visto, pues aquí obviamente va a pasar.
Claro.
O sea, falta muchísima capacitación en ese sentido. Y la otra razón es que, aunque hayan confesado varios asesinatos, de algunas víctimas, no hay suficiente evidencia para comprobar que Juan Carlos y Patricia fueron los asesinos.
Okay. Sí.
Como es el caso de Fabiola Luquín Reyes, quien desapareció en el 2012. Juan Carlos confesó que la había invitado a su hogar bajo la falsa excusa de que estaba buscando a una empleada doméstica. Ahí la sometió y le dijo que solamente era un robo, pero la violó y la degolló.
Okay.
Esta fue la primera vez que Patricia había sido testigo de la violencia de su esposo y juró denunciarlo, algo que, como sabemos, nunca pasó.
No pasó.
En vez, solamente se salió del departamento con su hijo.
Ajá.
Ella sostenía la tesis que solamente hacía esto porque quería tener relaciones sexuales con otras mujeres, no porque era un tipo violento y malvado. Que, o sea, no entiendo cómo llega a...
O sea,
no, pues sí, me quiere poner el cuerno, pero pues no es violento, solo las mata.
Sí, no entiendo esa lógica. No entiendo esa lógica.
No entiendo, yo tampoco. Y poco después... Sí, iba a volver una parte indispensable para conseguir víctimas. Esa noche dijo que fue la primera vez que consumió la carne de sus víctimas. Dijo, del muslo saqué 4 bistecs. Así lo dijo. Y tiraron el cuerpo en un lote baldío en Ecatepec. La razón por la que la abogada de la familia Luquín Reyes no quiere aceptar la confesión como la única evidencia presentada es que no confía en las autoridades. No quiere y no quiere en la familia que usen a este asesino para cerrar algunos de los miles de casos de mujeres desaparecidas que siguen sin ser resueltos.
Sí.
Y que sí puede llegar a pasar, como, pues sí, vamos a ver cuántos le
encaretamos a este güey. Sí.
Para pues ya no tener que preocuparnos de resolverlos. Que pues no los veo tampoco muy preocupados en resolverlos.
No, pero, o sea, sí como ven la oportunidad así de que, no mames, pues más de 20, pues checa la, o sea, de que vele palomeando, ya sí. sabes. Porque
pues, sí, sí, sí.
20 no es, o sea, tristemente no es nada. En o sea, si comparas cuántos feminicidios hay en México y en Ecatepec específicamente, no es nada.
Sí, el número de mujeres desaparecidas y así, pero sí.
Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas, y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en un día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este, y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas. Es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento, y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código, que es YALM10, es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó.
Y también, porque me imagino que escuchar una noticia así nunca es fácil.
Sí,
o sea, que encontrar los restos de tu hija. Y que, bueno, más bien que alguien está confesando al asesinato de tu hija. Uh-huh. Y que puedes llegar a necesitar como familiar algo más concreto que las palabras de alguien que mata, miente y manipula.
Sí, 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 de acuerdo.
La siguiente víctima que pude encontrar fue Luz del Carmen Miranda, quien desapareció el 12 de abril del 2012.
Ajá.
Luz tenía solamente 13 años cuando desapareció.
Uh-huh.
Era Semana Santa y se había quedado sola en el departamento de un cuarto en el que vivía con sus papás. Su papá habló con ella por última vez a las 10 de la mañana, y varios vecinos dijeron que la habían visto a las 12 y otra vez a las 2.
Uh-huh.
Pero en algún punto de las 2 a las 5 y media, cuando llegó su padre del trabajo,
sí,
alguien se la había llevado. La puerta estaba abierta, el cargador que colgaba de un clavo en la pared estaba ahí. Nadie se había llevado el dinero ni algo de valor, o sea, sí, como la tele.
Sí, como si hubiera sido un robo, pues no.
Solo a su hija y el teléfono de su hija. Cuando intentó marcar, no entró la llamada, seguramente porque ya lo habían apagado. Araceli González, su mamá, dice que su hija fue víctima de Juan Carlos y Patricia, sus vecinos y amigos. En específico, Juan Carlos, con el padre de Luz, en el que se apoyaba y confiaba todos esos años que buscó a su hija. Era su confidente y nunca tuvo ni la más mínima sospecha de que él había sido el asesino de su hija. Así de bien se ponía la máscara. En una entrevista con Marie Claire, la madre de Luz dijo: "No sabes lo que fue el momento", así ya estoy hablando entre comillas, ¿eh?
Sí,
estoy,
sí,
citando. "No sabes lo que fue el momento en que nos dimos cuenta de que los homicidas de mi hija habían estado tan cerca, y que el día que regresamos de hacer la denuncia, sin saberlo, estábamos a pocos metros de donde se hallaba su cadáver. ¿Prefieres que un rayo te aniquile ahí mismo o te dé un infarto fulminante para escapar del dolor?"
¡Qué horror!
Ella fue la que encontró a su hija en una fosa común, y fue gracias a sus esfuerzos que pudieron encontrar a sus asesinos, no gracias a las autoridades, que en ella dice que simplemente no están capacitados para lidiar con desapariciones y levantamientos de cuerpo. Y hoy ella se dedica justo, pues, a ser, pues, una voz para las víctimas. Es, creo que, una asociación que se llama como Madres de Niños y Niñas Desaparecidos o algo, ajá, así.
Sí, sí.
No sé qué evidencia física fue la que pudo vincular el feminicidio de Luz con estos asesinos, pero me da mucho gusto que puedan tener algo de paz después, sí, de tantos años que la estuvieron buscando.
Sí, sí.
Las otras víctimas, de las que encontré nombres, todas fueron asesinadas en el 2018. En el 2017, la pareja asesina se mudó a un nuevo edificio en el que también vivía la familia Holguín Hernández. El 25 de abril del 2018, Arlette Samantha Holguín Hernández, de 23 años y madre de 3, desapareció. Patricia le había ofrecido ir a su departamento para comprar ropa de Estados Unidos, productos para bebés, etc.
Uh-huh.
Ella, conociendo a su vecino, bueno, a sus vecinos, y confiando más que nada en Patricia.
Sí, sí.
Fue.
Fue.
Y ahí Juan Carlos la mató. En su juicio declaró que, y lo estoy citando, la maté por bonita. La familia de Arlette la denunció esa misma tarde y como a muchos, el Ministerio Público les dijo que tenían que pasar 72 horas para que se pudiera hacer algo. Que esto no es, que esto es totalmente mentira, para que sepan. Ustedes tienen el derecho de que la desaparición de un familiar se empiece a investigar desde antes. No se tienen que esperar las 72 horas. Ese es un super mito que yo creo que lo dicen porque les da hueva hacer su trabajo y punto. Pero no, o sea, sí, sí. No. Tienes derecho a que empiecen. Sí, ajá. Hay muchísimas organizaciones que pues, las voy a buscar y se las voy a poner en los show notes para que sepan si se lo quieren mandar a alguien que lo necesita o lo que sea, para que se informen nada más.
Sí, sí.
Porque sí, luego te dicen muchísimas cosas que no son verdad y que violan literalmente tus derechos como ciudadano.
Sí, sí, pero eso es cosa con todo. Bueno, sí, nada que ver, pero...
En el juicio, ajá, relató los detalles de cómo mató a Arlette en frente de sus familiares, que según un artículo del País, lo hizo con la intención de sorprender y retraumatizar a la familia. Estaba jugando con su dolor, o sea, tal cual se estaba como burlando de ellos. Ajá. En algún punto les dijo algo como, sí, la vida de su hija valió 1,400 pesos. Porque vendieron su teléfono a alguien y eso. El 26 de julio, Evelyn Rojas Matus, madre de dos niños, salió de su casa para encontrarse con Patricia. Quería comprar algo de su mercancía, pero igual que a las otras, fue víctima de abuso sexual y luego la degolló. Las autoridades tampoco ayudaron a la familia de Evelyn cuando denunciaron su desaparición, una recurrencia que en gran parte ayudó a que estos asesinos pudieran seguir aterrorizando a estas mujeres. La víctima por la quien por fin los pudieron encontrar y arrestar fue Nancy Buitrón. Ella desapareció en septiembre del 2018, pero Nancy, a diferencia de las demás víctimas, también desapareció con su bebé Valentina de solamente 2 meses. Las denunciaron como desaparecidas y encontraron a la bebé que había sido comprada por una pareja, que también pues, obviamente fue arrestada porque no puedes comprar a seres humanos. La policía siguieron a la pareja varios días hasta que un día los vieron salir de una carriola y con varias bolsas de plástico.
Ajá.
Cuando se acercaron a preguntarles algo, vieron que lo que estaban transportando en la carriola eran huesos y restos humanos. Primero, los vincularon a proceso por delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación.
Sí.
Pero cuando registraron la propiedad encontraron muchas más partes que pertenecían a mujeres que habían asesinado, como corazones, partes de los muslos y demás que guardaban en un refrigerador bajo llave para que no tuvieran acceso a sus hijos. La carne la consumían Patricia y Juan Carlos. Sus hijos no, porque no querían que sus hijos sufrieran de algún mal por consumir carne humana. Que, o sea, si los quieres proteger, chance no estés asesinando a mujeres para que luego no los manden a ustedes dos a la cárcel y se tengan que quedar solos y tengan que vivir con lo que fueron sus papás. Porque imagínate si de por sí ya sabes, o sea, hoy vemos a nuestros papás y dices, ay, ¿será que me voy a comer? O sea, sea algo bueno o sea algo malo, ¿será que yo voy a ser así de grande?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Ahora imagínate tener que ver a tus papás y a los dos verlos como asesinos.
Sí, sí.
Y decir,
asesinos y caníbales.
¿Será que yo soy así? ¿Será que yo tengo que ser así? ¿Será que está en mi sangre?
Como predestinado a ser así.
O sea, imagínate lo que debe ser.
Sí, desde antes, o sea, desde que creció con una mamá, o sea, creces en un ambiente que pues no necesariamente es, o sea, estar escuchando a tu mamá trabajar sexualmente al lado de ti, eso no es sano, ¿sabes? Sí. O sea, yo no creo que sea sano.
No, claro. Obviamente tiene un buen de traumas por eso. O sea, ajá. Imagínate, también es cómo hablan en la declaración, cómo habla de las mujeres, o sea, las odia. Y sí, es como, le preguntan que con cuántas mujeres ha estado. Con muchísimas. No sé, o sea, como que habla como si fueran muy desechables.
Ok.
¿No?
Sí, sí.
Después de ser vinculados a procesos, se viraliza la declaración, que fue pues, muy criticada, muy muy criticado esto, porque obviamente debe haber sido muy traumatizante para la familia.
Para las familias.
Para las familias, sí. Tiene razón, ver esto. Pero también porque habla mucho de la incompetencia de la fiscalía. Sí. ¿Sabes? O sea, cómo va a estar filtrando la denuncia en donde está hablando. En ella expresa su odio a las mujeres y les vamos a pasar un poco del audio.
dan en su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales encontraron corazones en ofrenda en mi santa muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas.
Es más que claro que odia a las mujeres y que no tienen ni un gramo de arrepentimiento. Ni okay. Uno.
Sí, sí.
Y que, la verdad, no está loco. O sea, que todo lo hizo premeditado, que tenía un modus operandi muy marcado.
Sí, sí.
Muy marcado. Y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Sí, sí.
Perfectamente. Y cómo hacerlo y todo. Y hasta él lo dice. Dice, yo estoy sano y bien. Que a ver, órale. O sea, sano no estás y bien tampoco. Pero no estás loco.
Sí, sí.
O sea, porque nadie es sano... Hace eso.
Sí, sano no.
No, nadie bien hace eso. O sea, nadie que esté bien sí, consigo sí. mismo va a matar a otro ser humano. Punto.
Es que, o sea, aquí es en donde entra mi pregunta que igual, o sea, creo que desde el episodio de Dahmer como que es una... Igual, o sea, lo platicamos por los fiscales, por cómo lo sentenciaron al final, que O sea, el fiscal de la defensa, el que estaba defendiendo a Dahmer, decía... No es posible que una persona sana haga estos, o sea, comete este tipo de actos, ¿no?
Ah, sí, ese era su, o sea, sí, es mucho la defensa que usan, como tienes que estar loco para
insano.
Hacer esto.
Sí, sí, pero del otro lado de la moneda es de que estés sano o no, güey, o sea, eso a mí me vale madres, sí. Mataste a mi familia, mataste
sí.
a...
Sí, es que yo creo que esa defensa solo sirve si de verdad tienes como algún... Como es como brotes psicóticos, okay. Como esquizofrenia, sí. Ya sabes, como
sí.
Cosas que de verdad te hagan ver cosas que no están ahí, que te hagan sentir que estás en peligro cuando no lo estás, claro. Pero que de verdad no estés como en un sano juicio.
Sí, o que ese tipo de cosas te hagan, o sea, como, sí. Como de instinto cometer sí. Estos actos.
Sí,
no,
uh-huh. Ellos era súper premeditado, era a quién vamos a atacar
sí,
después,
claro.
Las vamos a invitar al departamento porque les vamos a decir que estamos
sí,
vendiendo
el hecho de tener
ropa.
Un cómplice, ya sabes, ajá, o sea, como que ya, justo. O sea, toda esa defensa se va a la mierda.
Ajá, se deshacían de los cuerpos como en el departamento encontraron como cubetas con restos, las ponían en cemento. Madre.
Qué horror.
O sea, muchísimas cosas que claramente, o sea, un loco, o sea, simplemente el loco es como errático, como que sí. No sabe qué está haciendo, como que
igual,
está, o sea, por todos lados, o sea, no.
La palabra loco es como medio estigma, ¿sabes? O sea, es, sí. Es más bien o un esquizofrénico, o ya
sí.
Sea, o sea, algo específico,
sí.
Pues un loco puede ser mil cosas.
Sí, sabes. Sí, sí, exacto. Pero estamos pensando como una enfermedad mental que sí te hacen como muy
errático,
violento
justo.
O así, ajá.
Sí, sí.
No es gente que es controlada.
Sí,
o sea, no es gente que es...
Que premedita este tipo de cosas.
Exacto.
Sí, sí.
Ya sabes, es... Sí. Pero bueno. A Patricia le dieron un diagnóstico que era muy fácil. O sea, su diagnóstico literal era... Ella era muy fácil de manipular gracias a su bajo IQ.
O sea, le dijeron estúpida.
Sí. De manera buen pedo. Le dijeron que era una pendeja y que se dejó manipular por este güey.
O sea, mira... Todavía eso, dices de que, o sea, neta, neta, tan limitado es su trabajo que tienen que reducir la sentencia de una mujer a su bajo IQ. O sea, neta, no pudieron haber encontrado algún otro tipo como de... No, pues es que está en una relación
sí,
manipuladora
algo,
o...
A mí se me hace
una relación de...
Sí, manipuladora.
¿Manipuladora? ¿No? Sí, sí.
Okay. ¿Manipulativa? No, manipuladora.
Manipuladora, sí.
Sí.
No sabemos hablar.
Sí, qué pedo. Oye, no, pero digo, a mí que se me hace muy interesante, o sea, cuando estaba investigando este caso, había muchísimos perfiles psicológicos de él.
Ajá.
Y a mí me llama mucho más la atención ella, porque normalmente no vemos asesinas
sí, no.
Mujeres. O sea, es
cómplices.
Sí, y asesinas seriales sí, mujeres sí. Es mucho más difícil encontrar que hombres.
Sí.
Entonces yo no entiendo por qué no sabemos más de ella. O sea, lo único que encontré es esto. O sea, y encontré la opinión de una criminóloga que dijo que no, que ella era la mente maestra detrás
sí,
del
sí.
Crimen.
Sí, sí.
Pero pues no, ningún como diagnóstico...
Serio.
Serio
sí,
acerca
sí.
De... Pues, sí, no, ella... Creo que lo único que sí encontré es que ella creo que también sufrió un abuso sexual.
Uh-huh.
Cuando estaba chiquita de un primo.
Ok.
Pero bueno, eso es lo que encontré acerca de ella.
Pero es que, o sea, te digo, se me hace como neta una payasada que al güey le hagan mil perfiles y escuchen su sentencia mil veces. Porque estás de acuerdo que ella es... Igual de culpable que él. O sea, no es como que uno sea más culpable
sí.
Que el otro. Y ella nada más se la jalaron literalmente por tonta. Pues no, o sea, hay un factor que sí como que influye en ayudar a alguien a hacer tanto. Porque, sí. Órale, te ayuda a encubrir un asesinato, de que fue un error.
Sí, pero, o sea, sí dijeron que tenía bajo IQ, pero tampoco consideraron que estaba en un estado mental en el que no sabía lo que estaba haciendo.
Ahí está, o sea, ese es lo que voy.
Sí,
o sea,
sabía.
¿Cómo nada más lo dejas ahí? De que por su bajo IQ fue manipulado. Pues no.
No. Pero sí, o sea, no le dieron ningún. Te lo prometo que sí las entendieron bien.
Puta.
Les dieron una condena a los dos de más de 300 años.
Ok.
Más de 300 años. A cada uno por los feminicidios de Luz, Arlette, Evelyn y Nancy. A una persona que no se ha identificado y no se ha sentenciado es a la persona a la que, según esto, la pareja les vendía los restos humanos. Según ellos, alguien que practicaba santería. Hoy, en prisión, dice que cada 3 meses, Juan me vale 3 toneladas, dice que cada 3 meses tiene que tomar sangre humana para calmar su mente.
¿El que hace santería?
El asesino.
Ah.
El asesino. No. ¿Juan Carlos?
¿Y no, le dan la sangre humana?
No, Patricia se comunicó con él y le dijo, córtate los dedos y tómate tu sangre. Uf. O sea, es que no mames que esta gente existe,
es
neta.
Terrible, sí.
Es una relación totalmente dependiente. Era una relación totalmente dependiente en que los dos se daban cuerda.
Sí.
Ella también creía que estaba en la cárcel porque algo había hecho mal.
Pero no
con alguno
los,
de los restos. Y entonces, entonces decepcionó al diablo y entonces el diablo la puso en prisión. O sea, como Satanás o algo así dijo. Una estupidez, neta una estupidez, ya sabes, algo que no le voy a dar mucho peso porque pues, no tiene. Pero pues sí, nunca van a salir de la cárcel, ahí se van a morir. Y ojalá eso les dé un poco de paz a la familia, a las familias.
Sí. Yo lo único que pienso al escuchar este tipo de casos es que, o sea, en Latinoamérica en general vivimos una realidad que pues está como que muy llena de violencia y narcotráfico y esto y lo otro, ya sabes. Uh-huh. Pero no entiendo cómo pasan este tipo de cosas. Ya sabes, este tipo de casos que neta es. O sea, órale, sí tienen sus traumas y vivieron cosas muy difíciles y también entender el porqué de lo que hacen es parte de ayudar a solucionar el problema. Pero eso es a mí lo que me cuesta mucho trabajo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo puedes llegar a desprenderte tanto de tu humanidad y cometer ese tipo de actos así como insensatos, ya sabes.
Sí.
O sea, literalmente nada más malos, o sea, evil, ya sabes.
Sí, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y sí, o sea, él no las veía obviamente como humanas.
Claro.
Él odiaba a todas las mujeres. Uh-huh. Me cuesta, te digo, me encantaría leer más de ella porque me gustaría saber qué hace que una mujer haga eso.
Sí, sí.
¿Sabes? Porque además ella era justo la parte más, o sea, yo creo que ella era la parte más indispensable porque hoy en el país que vivimos hoy, pues sí, lamentablemente él era vecino y como les enseñé, se ganó la confianza de una de las familias y una de las niñas seguramente se fue con él porque lo conocía porque era vecino y confiaba en él.
Sí,
pero
sí.
Hoy en el mundo en el que vivimos y en el país en el que vivimos, pues sí desconfiamos más de los hombres.
Vives,
es como es.
Sí, 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 de
punto.
Acuerdo.
Porque
acuerdo,
pues sí, o sea, físicamente pues sí nos pueden someter muy rápido los hombres.
Ajá.
Entonces pues siempre existe esa amenaza, ¿ya sabes?
Sí, sí. Sí,
pero una mujer, o sea, como que...
Más fácil de confiar en
como que estamos... O sea, tú y yo vivimos bajo la misma amenaza. O sea, como mujer, o sea, es como... Sí. Ya sabes,
hay
más confianza.
Sobre todo en México, bueno, o sea, no sé si es específico. Tú me vas a poder decir más al respecto por tu experiencia, pero siento que últimamente como que hay un sentido de sororidad que antes no había. O sea, cada vez va incrementando más y más que en lugar de que... las mujeres pues necesariamente tengan que como que competir
sí,
por
está cambiando
mejor
eso.
Hombre o ya sabes, que es más bien como de juntarse entre todas y como que todas juntas como que levantarse. Y,
sí.
Y por eso como que eres más vulnerable a confiar en una mujer siendo mujer.
Sí. Y,
pero
sí.
Pues es difícil, o sea, escuchas este tipo de cosas y dices que güey, pues no va a confiar en nadie nunca en la
sí,
puta vida.
Sí, exacto. Es lo que te decía, o sea, nunca conoces a nadie y no hay que confiar en nadie. O sea,
sí, sí.
Y yo creo que justo aquí sí es mucho como de... literal intuición. O sea, si sientes que algo no está bien,
algo malo.
No importa tienes que salirte de la situación. Te vale madre si te ven como grosera, te vale madre si te ves rarísima, te vale madre si dicen, ay, güey, qué pinche rara que se fue así de la... No importa, es mucho mejor seguir tu intuición.
Que, sí, quedar como alguien raro a que la otra alternativa.
Que te pase algo. Sí. Entonces, sí, es literal lo único que pude pensar como para poder... Nada más. La próxima semana les vamos a contar el caso de Marcela Graciano, que nos lo pidió Lina.
Saludos, Lina.
Ella fue una DJ en Marcela. Colombia.
Ah, ok. Nice.
En Colombia.
Justo, hay como que ahorita un movimiento muy... O sea, yo lo digo porque... Sí. Pero hay un movimiento muy interesante de música colombiana, del Raptor House y así. O sea, no creo que tenga mucho que ver, pero... Está interesante por eso.
Pues no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana.
Que estén bien. Nos pueden encontrar en donde sea, ya saben.
Sí, y en Patreon, no se les olvide
ir al Patreon.
Gracias.
Que estén bien. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.